Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez apura hoy el plazo para decidir sobre su continuidad al frente del gobierno tras el acto de apoyo de los suyos este sábado en la sede de Ferraz. Sangra Senjo.
Ni desde Moncloa ni desde el PSOE han apuntado en público por dónde va a ir la decisión del presidente, si continúa, si dimite o si lo somete a una cuestión de confianza. Todos son especulaciones, quinielas, y en la órbita socialista se limitan al lema Pedro, quédate. ¿Cuáles son los escenarios que se abren por delante? Alicia García.
Una de las opciones es que diga que dimite, pero sin anunciar una nueva convocatoria electoral. Entonces pasaríamos a tener un gobierno en funciones. Bueno, ¿y esto qué implica? Pues que los partidos tendrían que proponer un nuevo candidato a presidente previa ronda de contactos con el rey. Ese candidato tendría que lograr después la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. En este escenario, Sánchez seguiría siendo presidente en funciones, pero tendría las manos atadas. Solo podría manejar los asuntos del día a día, de mero trámite. Un gobierno en funciones no puede aprobar ningún tipo de ley. Tampoco, por supuesto, los presupuestos generales del Estado. Sí puede aprobar decretos ley, pero solo en casos de extraordinaria urgente necesidad, aunque luego tendrían que ser convalidados en el plazo de 30 días. Y en funciones no podría convocar elecciones.
En España, además, se está tratando de desarrollar una vacuna para tratar el cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte por esta enfermedad en España, mediante el uso de nanopartículas. Al año se detectan 30.000 casos y mueren 23.000 personas por este tipo de cáncer. La doctora Cristina Fornaguera es la coordinadora del proyecto y con ella hemos hablado aquí en COPE.
Pues con nuestras nanopartículas lo que hacemos es dirigir el fármaco solo a las células que tiene que actuar. En nuestro caso, no queremos ir a tratar las células del tumor, sino que queremos ir a tratar las células del sistema inmune. Lo que queremos es, lo que estamos haciendo, de hecho ya, es desarrollar una vacuna para la terapia del cáncer de pulmón.
Aún queda mucho tiempo para que este proyecto sea una realidad, esta vacuna, pero es una tecnología que supondría sin duda un gran paso en la lucha contra el cáncer. Además, el Papa Francisco se encuentra ya en la Basílica de Santa María de la Salud de Venecia, donde acaba de iniciarse el encuentro con los jóvenes en esta maratoriana mañana que comenzó en la cárcel de mujeres de la ciudad, donde Francisco invitó a las detenidas a mirar siempre hacia el horizonte y a recomenzar cada día con fuerzas renovadas. Nos vamos hasta allí, Eva Fernández.
En su primera salida de Roma de este año, Francisco ha visitado ya el pabellón de la Santa Sede en la Bienale de Venecia, acompañado de alguna de las presas que ejercen de guías turísticas de los visitantes y a quienes ha llenado de esperanza.
Per favore, non isolare la dignità.
Por favor, que nadie quite la dignidad. No olvidemos que todos cometemos errores de los que nos podemos hacer perdonar y debemos curar las heridas y que todos podemos ser perdonados y obtener perdón, renacer de nuestras cenizas. Queridos amigos, que comencemos cada jornada diciendo, hoy es el momento justo para recomenzar. Hoy recomienzo, siempre así, toda la vida.
Siempre por toda la vida.
Después se ha reunido con los artistas y ahora, tras atravesar el canal, ha sido recibido por cantos y gritos de los jóvenes, junto a los que vivirá uno de los momentos más deseados por el Papa en los viajes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid afianza su posición para la Champions la siguiente temporada. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace tras ganar en el Metropolitano 3-1 al Atlético en un partido marcado por los insultos racistas sufridos por Nico Williams durante la primera parte. Así valoró el extremo español esta vergonzosa situación.
He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que han sido pocos. Gente tonta ahí en todas partes y bueno, no pasa nada. Hay que seguir trabajando. Espero que esto vaya cambiando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y bueno, es lo que hay.
La celebración venía también por ahí, ¿no?
Sí, claro, al final con un poco de rabia, ¿no? No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar en lo mío y ya está.
En los encuentros de hoy, a partir de las 2 de la tarde, Cádiz-Mallorca, Granada-Osasuna, Villarreal-Rayo y a las 9, Derby, Betis-Sevilla. En tenis, dos españoles juegan hoy el Mutua Madrid Open, el primero Davidovich, que lo hará a las 12:30 contra Rublev. El siguiente será Carlos Alcaraz, que jugará a las 4 de la tarde contra el brasileño Thiago Seibot. Y en motor, a partir de las 11 de la mañana, arrancan las carreras de motociclismo en el Gran Premio de España. David Alonso saldrá desde la pole en Moto3, Fermín Aldeguer en Moto2, 2 y Marc Márquez en MotoGP.
Gracias, Ignacio. Sigues en COPE. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querida Sandra Senjo, nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es 28 de abril y bajan ligeramente las temperaturas. Hay nubes en toda España, salvo en el suroeste, y lluvias bastante fuertes en Cataluña y Baleares. El puente, me temo que va a estar pasado por agua y frío. Así nos lo explicaba Olcina.
Lunes y martes inestable en el Mediterráneo, y a partir del miércoles y lo que queda de esa semana, de nuevo volverá a entrar una borrasca intensa, y va a dejar precipitaciones de nuevo más abundantes en el oeste centro peninsular, y como decimos, el Mediterráneo siempre quedará más ajeno a esta nueva inestabilidad.
Y ¡ay, qué trabajos nos manda el Señor! Estoy pensando en Helmut Kohl, el que hizo la unificación de Alemania. En la gran cancillera Angela Merkel. Estoy pensando, yo que sé, en Kennedy, en Adenauer, en Giscard d'Estaing. Y oye, no imagino a ninguno de ellos convocando una manifestación delante de la sede de su partido para que le hiciesen la pelota y gritasen su nombre. ¡Pedro! 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 ¡Qué vergüenza, por favor! Y sí me imagino, y no es un punto exagerado decirlo, esto que hemos oído, Pedro, 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 quédate, en otros lugares del mundo. Es más, no es que lo imagine, es que lo hacían y lo hacen las masas fervientes, adorando y coreando otros nombres menos nobles. En Cuba pasa esto. En Venezuela. Pasa en Corea del Norte. Pasaba con Franco, que iban a la Paz de Oriente. ¡Franco, Franco! ¡Presente! Qué bochorno que esto abra los telediarios en Europa. Pedro, Pedro, Pedro. Pero claro, es lo que buscaba. Ahora ya estoy bastante segura de que este no se va. A lo mejor me equivoco. Y no me importaría nada. Pero se lo desaconsejan sus ministros y además, que esto es lo gordo, no le interesa. ¿Cómo se va a ir? ¿Dejando que escriban en los periódicos de todo el mundo que Pedro Sánchez dimitió por las acusaciones de corrupción a su mujer? Esto no le interesa a nadie que quiera hacer carrera en el ámbito internacional como él. Menos gente ayer de la esperada en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE. La gente traída en autobuses de toda España para aclamar al líder. Insisto, qué vergüenza que este señor es el presidente de España. 12.500 manifestantes en lugar de los 40.000 que esperaban los organizadores. Pero da igual, llovía. Hacía mucho frío, para ustedes la perra chica. Todo eso da igual. Lo que yo me pregunto es cómo es posible que tengamos que oír cosas como esta.
Begoña es una mujer moderna, profesional. Begoña, compañera, Estamos todas contigo. Todas.
Hombre, todas. Todas no. ¿De verdad cree la señora vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que España está a este nivel? Begoña Gómez es moderna, desde luego. No seré yo quien lo ponga en duda. Además es guapa, ya quisiera yo. Y delgada. Y primera dama. Y su marido la quiere mucho. ¿Pero eso qué tiene que ver con que haya cartas de Begoña Gómez firmadas por ella? Negro sobre blanco. Recomendando a empresarios de su confianza para subvenciones y trabajos del Estado. Vuelvo a repetir que la única demanda judicial que se ha llevado a trámite, la de manos libres, es endeble, como señaló aquí Carlos Herrera, que se sustenta apenas en recortes de periódico. Eso no quita que haya sospechas bien fundadas que hay que examinar en sede judicial. Muy bien. Corríjase con investigación. Y si se puede, que nos conviene a todos, límpiese el nombre de la mujer del presidente, que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, por favor, tardará en nacer otro señor tan impúdico en nuestro país, tan pagado de sí mismo, que provoque una crisis de seguridad tal en un partido sojuzgado a su persona, que lleve a las masas a aclamarlo y a pedirle de rodillas que no se marche. ¿Es esto un político democrático? La política en nuestro continente es la gestión sabia y modesta de la cosa pública. Insisto, como la Merkel, como Adenauer, ¿no es esto propio de otro tipo de regímenes y autocracias lo que estamos viendo?
No puedes entregarle a la derecha lo que buscan. La cabeza del secretario general del Partido Socialista y con ella la justicia social de este país.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo.
Piensa en todos esos socialistas, Pedro. Estamos contigo. Estamos en pie más fuertes que nunca. Pedro, vas a seguir y nosotros seguiremos hasta el final contigo.
María Jesús Montero, Salvador Illa, Óscar Puente, Andueza, Teresa Rivera, todos los líderes socialistas rivalizando en pleitesía. Lo digo por tercera vez, qué vergüenza. Miles de personas han cantado y bailado para Pedro, el Resistiré del dúo dinámico, el Para la libertad de Serrat, el Perra de Rigoberta Bandini por aquello de Perro Sánchez, y la internacional, todo mezclado, todo al mismo nivel. España tardará mucho en recuperarse si es que se recupera de este grado de populismo. Y cuando se impone la adoración en lugar de la admiración silenciosa, cuando triunfa el peloteo sobre el consejo, cuando se idealiza a las personas, las pobres personas que somos todos, se genera un tipo de regímenes en los que solo vale la pleitesía total. El que discrepa mínimamente es enviado al gulag, al rinchi que decíamos cuando jugábamos de pequeños. El presidente de Castilla-La Mancha cometió ayer el error de sacar la patita y recibió sonoros abucheos.
De una manifestación que es enormemente difícil, ante una manifestación personal de dolor. Si lo pensáis, es lo que más nos cuesta a los seres humanos decir en público.
Madre mía. Claro, cuando la política se vuelve fanatismo, no hay raciocinio. ¿Qué paje ha criticado al líder con motivo? ¿Qué ha señalado lo que hacía mal? Nada. Aquí solo vale el amor total, la entrega máxima, la oblación absoluta. Claro, por eso en los momentos más infaustos de la historia, los que se atreven a hacer cualquier crítica, pues son asesinados. Política o físicamente, como Trotsky, que osó desafiar a Stalin. El poder omnímodo es lo que tiene. Me gustaría dirigirme a las señoras y señores que ayer hablaron amablemente con Laura Rubio en Ferraz. Otros no, otros la insultaron. Pero bueno, eso es falta de educación.
Merece la pena por los jubilados, merece la pena por educación, por sanidad, por Gaza. Hay tanta cosa que este hombre puede hacer.
Venimos a apoyar a Pedro y no queremos que se marche.
No me extraña que esté así porque sacó Sidrillo.
Él nos ha devuelto la ilusión de la izquierda, que estaba muy demacrada.
Si se va, nos haría una faena muy grande. Yo espero que se quede.
Hemos decidido para darle el apoyo para que se quede. Yo creo que se quedará.
Sí. Sí, no se puede consentir que quieran gobernar ellos a toda costa a base de mentiras, bulos y esta clase de artimañas.
Mis queridas amigas y amigos, manifestarse es un derecho respetable. Yo también me manifestaría. Me manifestaría contra Carles Puigdemont, porque no tuvo piedad en dividirnos e intentar partir España. Me manifestaría contra Otegi, porque pone en su programa electoral, que yo lo he leído, que va a dividir España, cuando aún tiene las manos manchadas de sangre y no ha pedido perdón. Pero manifestarse por el hombre que ha proclamado la amnistía de Puigdemont y que gobierna con Bildu en Madrid, decirle que es la esperanza de la izquierda, yo no lo entiendo.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
Pedro Sánchez ha hecho mucho más que economía, mucho más que pensiones, que sanidad, como dicen sus seguidores, que Gaza. También ha potenciado las fuerzas secesionistas. También ha aprobado la eutanasia. También ha facilitado hasta la irresponsabilidad el cambio de sexo, aplastando al feminismo más serio. Y ha gobernado con Podemos, que dijo que no podría dormir de pensarlo solo. Con Bildu, que prometió que no lo haría. Con los de Puigdemont. Yo entiendo que hay personas que vean bien todo esto. Hay distintos puntos de vista políticos. Pero hasta el extremo de corearlo, de gritar enardecidamente su nombre, de idolatrarlo. Mañana sabremos lo que hace el que irresponsablemente ha declinado su responsabilidad de gobierno 4 días. Por lo pronto ya ha conseguido que salgan a la calle gritando su nombre, que los líderes del partido, incluido Paje, le rueguen genuflexos que continúe. Ya ha señalado que la oposición, los jueces y los periodistas somos un peligro golpista de la marinera. Y ocurra lo que ocurra mañana, el mal ya está hecho. Ha quedado claro que democracia es él. Pedro es la democracia. Los demás somos fascismo. Nos hemos puesto al nivel de las repúblicas bananeras. Y vamos a lo serio, porque ahora lo serio ocurre al margen del gobierno y yo no pienso dejarlo al margen. Ha muerto Francisco Rico, uno de los más grandes de la investigación literaria de este gran país, y quizás el momento de que muchos lo conozcan. Para los alumnos de Filología Hispánica, y yo me honro entre los que poblaron esas aulas, los textos de la editorial Crítica o de Castalia eran la Biblia. Y el Evangelio lo escribía este catedrático y académico para explicar la Edad Media, el Renacimiento, el Siglo de Oro. Era un profesor de la vieja escuela, un sabio. Escuchamos al filólogo y poeta Luis Alberto de Cuenca.
Paco Rico era una de esas personas comparables a las mejores cabezas filológicas de este país. Estoy hablando de Ramón Méndez Pidal, de don Marcelino Méndez Pelayo, don Rafael Lapesa, de Francisco Rodríguez Adrados, de Manuel Fernández Galeano. Paco era una persona ingeniosa, con un sentido del humor muy peculiar, muy amigo de sus amigos, fumador empedernido, gran lector, poeta interesantísimo, que probablemente él pues no creía tanto en sus cualidades poéticas cuando las tenía, y de verdad, por eso firmaba de vez en cuando como Carlos Yarza. Y la verdad es que ha hecho una labor inmensa en el terreno de la ecdótica, de la crítica textual, de la edición de textos, no solo del Quijote, que realmente ya casi es un coautor de la novela más grande que vieron los tiempos, sino de cualquier otro tema relacionado con el medievo. Sabía muchísimo de literatura medieval, con Petrarca, al que dedicó un libro maravilloso que se llama Vida u Obra de Petrarca, una lectura de Secretum, que es su autobiografía. En fin, que se nos ha ido uno de los grandes y que tengo un nudo en la garganta por la falta de mi querido maestro y amigo Paco Rico.
Este inmenso especialista en el Quijote ha fallecido en el Hospital de Barcelona a los 81 años. pero nos ha enseñado a vivir enamorados. Enamorados del español, de Cervantes, de Petrarca, del Lazarillo. Francisco Rico tomó posesión de la silla P de la Real Academia de la Lengua con un discurso sobre Lázaro de Tormes. Dirigió la biblioteca de la RAE y sus obras están ahí para los que queramos aprender y ser mejores y empeñarnos en vivir apasionadamente enamorados, buscando la belleza y la sabiduría. Gracias. Don Juan Lobato es secretario general del PSOE de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
No sé si ayer pudo estar en Ferraz.
Sí, ayer teníamos Comité Federal y yo como secretario general del PSOE de Madrid soy también miembro del Comité Federal y allí estábamos, efectivamente.
Yo he sentido un poco de pudor, la verdad, porque no estoy acostumbrada a que los políticos europeos reciban este grado de pleitesía. ¿Qué me dice usted para animarme?
Bueno, mira, yo creo que desde noviembre venimos en Ferraz observando manifestaciones en el sino contrario, ¿no? Y hemos llegado incluso a ver muñecos con la figura de Pedro Sánchez apaleado. Yo creo que lo que hubo ayer, que fue una manifestación absolutamente pacífica, de apoyo al secretario general del PSOE, digamos que de reconocimiento también de su gestión, bueno, pues yo creo que es algo normal y desde luego mucho más satisfactorio. Yo siempre digo que respeto todas las manifestaciones que hay. Me preguntan en muchas ruedas de prensa, por algunas convoca el PP, convoca a Vox, y siempre digo lo mismo, es que hay que escucharlas, entenderlas y tratar de como políticos, pues saber qué es lo que está pasando y por qué se manifiestan. Y la de ayer, que es una manifestación a favor y no en contra, pues hombre, yo creo que no tiene nada de malo, desde luego, al revés. Una muestra también de apoyo y de orgullo de militantes y de muchos ciudadanos progresistas que querían trasladar ese apoyo y yo diría ese cariño también al presidente.
A los ciudadanos nos preocupa que la mujer del presidente de gobierno haya escrito cartas de recomendación a empresarios de su entorno. ¿A usted esto qué le parece?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí una cosa son los hechos y las cuestiones que puedan tener repercusiones jurídicas, judiciales y que puedan ser incluso delitos o infracciones, y otra es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay que distinguir los marcos completamente, que son bien distintos, y tratar también con un poco de respeto y dignidad las cosas como son. Yo creo que lo que se ha hecho durante estas semanas con Begoña Gómez, tratando de hacer aparentar que había aquí grandes delitos y conspiraciones en muchos casos, yo honestamente creo que ha sido injusto, ¿no? Y por ese lado, pues oye, creo que el clima en el que estamos político hace que todo sea inmediato, que todo sea confrontación, crispación, yo creo que eso ayuda poco. Y todos cometemos errores, ¿eh? Yo el primero, y no sé si hay muchos políticos que han pedido disculpas en un parlamento, cosa que hice yo hace un año, año y medio, pero creo que reconocer los errores y bajar el clima de tensión es importante, ¿no? Y creo que lo que se ha hecho estas semanas con Begoña Gómez pues ha sido absolutamente desproporcionado, sinceramente.
Lo que pasa es que hablamos, fíjese, en el caso del rescate de Globalia y de Air Europa, de 600 millones de euros de los españoles, puesto que los empresarios que estaban detrás son amigos probados de Begoña Gómez y que ella me dio para que se les favoreciera y ellos a su vez la favorecieron en sus estudios sobre África con dinero, realmente la cosa es grave.
Yo creo que hay alguna afirmación que has hecho que no creo que sea rigurosa ni esté probada, ¿no? Por eso de que ella me dio, bueno, que ella me dio, no tenemos ni la más remota idea. Lo que sabemos de ese rescate es, primero, que igual que otras 1,000 líneas en todo el mundo, incluidas no sé cuántas en España, por cierto, esta es la que menos dinero recibió prácticamente del rescate. Se hicieron esos rescates con todas las líneas del mundo que se fiscalizaron absolutamente, no solo en España, es que este rescate se fiscalizó en Europa, que es quien analizó y vio si el importe era correcto, etcétera, etcétera, y eso se hizo así. Tercero, no se le entregó dinero a nadie. Esto la gente no lo sabe mucho, pero es que esto es un préstamo que se está devolviendo. De hecho, ya se ha devuelto, creo que es una quinta parte, y se va a seguir devolviendo los próximos años, ¿no? Entonces, por tener las cosas contextualizadas y claras, ¿no? A partir de ahí, oye, que conoce a tal, que estuvo en un congreso, que coincidieron, que se toman un café, claro, pero si yo estoy a favor de que se fiscalice hasta el último euro público que sale del gobierno de la Comunidad de Madrid con los contratos sanitarios o de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y del gobierno de España. Si a mí que se fiscalice ese rescate me parece magnífico y ojalá que se haga hasta el mínimo detalle. Pero de ahí a sacar conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad aprobada, pues creo que es, pues cruzar los límites de lo que es la verdad y de lo que puede ser el debate político, en tanto no se analice más y demuestre otra cosa que hoy por hoy no es.
Pero si ustedes son partidarios de que se fiscalice, ¿por qué han denostado al juez que ha admitido la demanda a trámite? Me refiero al hecho de que ahora empieza una investigación judicial que es del interés de todos.
Sí, no, pues nosotros, oye, a favor de cualquier investigación judicial. Otra cosa es que la investigación judicial que se ha iniciado durante estos últimos días no tiene que ver con esto. O sea, que alguien vaya a un juez para decir, oiga, quiero que se fiscalice qué ha pasado con los euros de los españoles en tal. Perfecto, incluso que lo hagan a nivel parlamentario, que se hagan comisiones de investigación. Sobre eso estamos absolutamente a favor y, de hecho, la votamos a favor, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero, hombre, que se utilicen dos recortes de periódico para poner una querella sobre temas que es que no hay por dónde cogerlo, que el propio querellante acaba diciendo no, si yo esto no sé si es verdad o no, lo he visto en un periódico. Yo no creo que en democracia eso sea la fórmula lógica de fiscalizar a un gobierno, ¿no? Ahí están las comisiones de investigación, ¿no? y que saquen conclusiones y que se analice ahí.
Una última cuestión, que sé que tiene muchísima prisa. En la carta de Pedro Sánchez, él nos señala a los medios de comunicación, por escrito, como enemigos y como oposición, a los jueces y, evidentemente, a los señores Feijóo y Abascal. ¿A usted le parece que se puede señalar como enemigos a los medios de comunicación y a los jueces?
Bueno, yo no digo que no creo que se haga eso, no creo que se señale como enemigo. Yo creo que lo que hace el presidente es una reflexión sobre la situación de la democracia en España, ¿no? Yo, que soy un obsesionado del respeto y la educación, de los dos años que llevo secretario general, intento actuar sin insultar, sin atacar, sin provocar, sin manipular. No siempre acierto y cuando me equivoco intento reconocerlo y disculparme al momento, que creo que también es positivo. Y yo creo que lo que hace el presidente es analizar ese punto en el que está la democracia española. Que no digo que sea culpa solo de unos o de otros, ¿eh? Yo creo que este llamamiento a la reflexión tiene que ser para todos, para los políticos los primeros, que muchas veces nos parece todo el fin del mundo o algo magnífico y todo lo que hace el de enfrente es más.
Uy, estoy perdiendo a don Juan Lobato. A ver.
¿Algo? ¿Me oís?
¿Sí? Sí, ahora sí.
Sí, digo que esto que hacemos los políticos, de que el de enfrente todo lo que hace está mal siempre y lo que hago yo va a salvar a la humanidad, ¿no? Pues oiga, no, habrá algo que haga bien el de enfrente y algo que haga mal yo, ¿no? Algún día, por lo menos, ¿no? Por lo menos alguna cosita. Pues no, pues hombre, yo creo que ese clima de confrontación absoluta en el que, bueno, pues primero caemos los políticos, segundo también algunos medios de comunicación, no digo que todo sea a todas horas, pero también en algunos medios pues se ve ese tono y al final se contagia a la sociedad y no al revés. Yo creo que la sociedad no va a la gente por la escalera del bloque de pisos insultándose y atacándose por mucho que piensen distinto, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre cómo debemos plantear la democracia, que no es solo instituciones. La democracia son instituciones y son también actitudes democráticas. Y esas actitudes son respeto, educación, reconocer la legitimidad del contrario, felicitar y agradecer lo que hace bien otro, reconocer tus propios errores. Y eso se ve hoy, no sé por qué, como síntoma de debilidad, ¿no? Oiga, ¿por qué va a ser uno débil por reconocer errores? Será lo contrario, eso es una fortaleza, ¿no? O el tema este de que le acusen a Pedro de sus sentimientos, de decir, pues un blandengue tal. No, hombre, no, pero eso sí, eso es la mayor síntoma de fortaleza que puede haber en un liderazgo, ¿no? El tener claros tus sentimientos. En fin, yo creo que es un llamamiento a la reflexión colectiva sobre el punto en el que estamos, que no es culpa, ya digo, de uno ni de otro, ni tal. Es culpa de que no seamos capaces de pensar que es lo mejor para España, que desde luego no es estar insultándonos y crispando todo el día, sino más bien tratar de ponernos de acuerdo.
No le voy a preguntar lo que va a pasar mañana porque sé que no lo sabe. Dos de los ministros me han dicho que no lo saben, que no hablan con Pedro Sánchez, que en estos momentos está aislado. Pero usted, ¿cómo se plantea el futuro del Partido Socialista si mañana cambian las cosas?
Bueno, hombre, es muy difícil hablar en hipótesis, ¿no? Y como quedan tan pocas horas, pues la verdad que tampoco ya, yo creo que no merece la pena ni ponernos a pensar en escenarios. Yo creo que este periodo de reflexión que se ha abierto, sea cual sea la decisión de mañana, yo creo que debe continuar. Yo desde luego voy a ser un activista de la búsqueda de un cambio de tono y de clima político en España. He intentado serlo estos dos años y esto me refuerza en esa actitud de colaboración, de tratar de llegar a acuerdos y dejar de insultarnos ya todos los días y de gritarnos los unos a los otros. Y sea cual sea la decisión, pues yo creo que hay que intentar seguir ese camino, ¿no? Es un momento crítico para el Partido Socialista, por supuesto, también para el país, porque, bueno, pues es un punto de inflexión en un camino que se estaba desarrollando, y desde luego que va a ser una semana intensa en la que, bueno, pues va a haber que analizar, que tomar decisiones seguramente importantes, y veremos a ver cómo de bien el futuro, pero efectivamente no tengo ni la más remota idea, porque no, yo creo que el presidente del gobierno no se lo ha comunicado a nadie, o al menos que yo sepa no le ha comunicado a nadie cuál va a ser esa decisión final.
Don Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Al revés, gracias a vosotros, un placer, y aquí me tenéis cuando queráis.
Un saludo. Nos vamos a ir a la escuela de padres, que es asunto que interesa a todos. A veces cuesta inculcar a un hijo que tiene que venir a una hora determinada a casa, que tiene que comer determinados alimentos, que tiene que mantener un respeto hacia sus padres. Vamos a hablar de cómo negociar con los hijos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Liga encara su recta final.
Cuenta atrás.
Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir.
Atención.
Este domingo en COPE, todos los partidos.
Todo listo.
El derbi sevillano, Betis-Sevilla.
Un pase sensacional para Enesiri.
Y además, la última hora del Gran Premio de MotoGP en Jerez.
Empezamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, ¿en tu pueblo hay concursos de disfraces extraordinarios? ¿O tenéis un concurso de esos de lanzar huitos de aceituna o berberechos o aplastar castañas? Cuéntanos los concursos de tu pueblo, porque después en la tertulia de chicas vamos a hablar a eso, de justamente de ese asunto. Lo que necesitamos son mensajes de sonido en el WhatsApp, 666-5540-00. Concursos de tu pueblo, 666-5540-00. Y aquí está ya Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Que has superado las invisibles e invisibles no, pues son visibles. Las barreras de la maratón, de la media maratón y de Madrid cortado por completo porque todo el mundo corre y corre y corre
La verdad es que con un poco de nostalgia, porque cuando yo me veía en esas...
Ya no corres.
No, ahora ya ando. Ya he madurado.
Pero escucha, o sea que... no me creo que no trotes.
Ni troto siquiera.
¿Ni trotas?
Ni troto. Ahora ando y...
Bueno, si Pedro anda, puedo reconciliarme conmigo misma, que llevo 10 años andando solo, claro. Porque he visto a gente talludita, ¿eh? Ahí, venga y dale que te pego con el tema del correr. Bueno, vamos a centrar este asunto de negociar con los hijos, que es tema complicado. Está con nosotros la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, chicos. Buenos días, España.
Y está también la becaria, esta que no cobra, hay que decirlo, pero que está siempre ahí a sus 86 años. Ingeborg Schlichting, mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Buenos días, Carmen.
Por provocar, voy a contar lo que me dijo ayer por teléfono mamá. Bueno, lo vas a contar tú, porque digo, oye, mamá,
hoy provoca tu madre y no Carmen, ¿no?
Venga, sí, vamos.
Oye.
No, digo porque seguramente que en esto vas a decir que los psicólogos, Carmen.
No sé, sí, vamos sí. A ver, porque yo le digo el tema a mi madre de la escuela de padres, luego ella va mirando, va estudiando, y ayer me hizo una observación de lo más graciosa. A ver, cuéntame.
Hombre, yo es que primero os voy a pedir que me explicáis un poco qué es eso de negociar con los niños, porque la verdad es que me suena un poco raro, porque la verdad, yo creo que no he negociado con mis hijos jamás.
¡Qué barbaridad!
¿La que se ríe es Carmen?
Sí. ¿Pero por qué te ríes tanto, Candela?
Porque me chifla tu madre,
Claro.
¡Ay, madre mía! Luego ya le tuve que decir, digo, hombre, vamos a ver, o sea, cuando tú nos decías hay que venir a esta hora... Bueno, la verdad es que tampoco nos negociábamos mucho, ¿no?
Ahora que caes... ¿no?
¿Y Carmen qué tal? ¿Cómo lo hacía? ¿Tú negociabas o no?
Yo muy mal... Yo sabía negociar muy mal hasta que llegaron los psicólogos.
Ah, ya sabía yo.
Hoy te vas a llevar mucha perita.
Sí.
Yo educaba como me habían educado a mí, pues, y como nos había educado toda la gente de nuestra generación. A casa a comer a las 2. Hombre, mamá, que estamos en verano, que suben todos de la playa a las 2:30, por favor. Pero, ¿tú qué has oído? A las 2. En punto, en casa, se acabó.
Vamos, una magnífica técnica de negociación.
Como como decía, ni pero, ni para, ni poro. A las dos en casa, pero ni para, ni pero, ni poro. Bueno, pues luego, cuando mis hijos eran adolescentes, llegaron los psicólogos y entonces empezamos a oír. Me pasó un poco como a tu madre, Ingeborg. Empezamos a oír, hay que negociar. Y yo, ¿qué? Que hay que negociar con los hijos. Que hay que negociar. Bueno, pues allá que me iba yo a negociar.
Bueno, a ver, ¿negociar sí o negociar no? Te voy a poner contra la pared, Pedro Martínez.
No, ahora mismo ya me retrato, ¿no? Bueno, negociar depende en qué momento y sobre todo si merece la pena hacerlo, ¿no? Pero desde luego, si vamos hacia lo que dicen los psicólogos y lo que dice la psicología, la negociación es muy interesante porque le enseña a los niños a tener límites. Y esto también a controlar impulsos y a saber ser resistentes a frustraciones, para que veáis lo que significa una buena negociación. Ahora, una negociación en determinadas edades, como por ejemplo en la edad primaria, o sea, lo de los años antes de la adolescencia, no suele ser lo más conveniente, porque ahí nosotros sí que somos el criterio educativo que tienen que seguir nuestros hijos y marcamos las líneas. Otra cosa es que en determinadas etapas nosotros, en vez de negociar, manipulemos. En esa famosa etapa del negativismo desafiante que está entre los 4 y 6 años, cuando los niños dicen no, 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 y nosotros tenemos que seguir estrategias que aparentemente parecen de negociación, pero simplemente es manipulación.
¿Cómo que?
A mí la manipulación me gusta.
Eso es lo que decimos, ¿no? Claro, porque nosotros, incluso los psicólogos, cuando le dice la niña que se levanta por las mañanas con 5 años y dice que no se quiere poner esa ropa, ¿no? Bueno, pues que no se quiere poner esa ropa, que no se quiere poner esa ropa y que no se quiere poner esa ropa. Y su madre, pues intenta con ella negociar cosas, beneficios, ¿no? Y bueno, la estrategia al final, cuando llegan a nosotros, es tú pon la ropa contraria, ¿eh? La ropa contraria. Y después le enseñas la que quieres que se ponga. Entonces, al principio ella dirá que no quiere, ¿vale? Tú dirás, vale, esta entonces, y te dirá que sí, que es la tuya. Eso es manipular, ¿eh?
De todas formas, tengo que decir que las cosas no son tan extremas, porque yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a ponerme las vacunas, que era una cosa que odiaba, ¿no? Eso cuando te decían, bájate la bravita y no apretes el culo, y tú lo apretabas y te clavaban ahí la aguja en el músculo y te hacían un daño que te mueres. Y mi madre decía, venga, va, Cris, luego te llevo a la pastelería. Mamá, que tú negociabas eso.
Yo negociaba eso. Pues eso no lo recuerdo. Me debe de fallar la memoria, pero en casa siempre, ya sabes lo que pasaba con las venidas tardes, lo ha llevado tu padre a un ritmo que a mí casi me daba miedo. Porque ya sabes que él ahí se imponía mucho y ahí solo había una cosa, venía a la hora o al siguiente día no salía. Pues ya está.
No me deja resquicio en el ring.
No, la verdad es que si lo analizamos, el castigo en tu vida ya estaba presente.
Hay muchas veces que no, en el sentido de que sí que la autoridad estaba muy clara. Quiero decir, pues que
para,
no.
para algunas cosas, Cristina, porque con respecto a los deberes y a las cosas nos hemos dejado muchísima libertad, ¿eh? Nunca hemos dicho eso lo tenéis que hacer o qué tenéis que hacer hoy o meternos en vuestra vida. Lo habéis hecho vosotros. Lo que pasa es que había un lema en casa que decía, como en alemán, es die Arbeit und dann das Vergnügen, que quiere decir primero el trabajo y luego la diversión. Y vosotros veníais a casa y teníais el mismo sentido, porque lo que queríais quitárnoslo encima para luego tener un tiempo libre. Y yo es que no me he metido jamás.
Pero porque eran responsables, Ingeborg.
Claro, pero lo hemos educado en la responsabilidad. Y claro, pues eso de negociar, pues la verdad es que no he negociado nunca nada. Porque nosotros es que no nos hemos dejado mucho de noche. Porque la noche encierra mucho peligro. Encierra mucho peligro. Y yo me acuerdo una época que los hijos de mis amigos venían a las 6 y a las 7 de la mañana. Todavía en edad adolescente, porque se iban a las discotecas de noche y esto en casa estaba prohibido.
Bien,
de todas maneras, de todas maneras tengo que decir a favor de nuestros oyentes y de mí misma que el tiempo no es igual. O sea, que es cierto que de la guerra nos llegaron a través de los abuelos determinadas versiones de la realidad y a través de nuestros padres unos principios que ahora no rigen. Quiero decir que ahora mismo los profesores en el aula tienen serios problemas para imponer su autoridad, los padres en casa serios problemas para imponer su autoridad, y que eso también es social, ¿no? Porque yo lo he vivido con mis propios hijos.
Claro, y sí, sobre todo que nos referimos a determinadas edades, ¿no? Porque ya en la adolescencia la negociación forma parte de muchísimas personas, es necesaria, porque si tenemos adolescentes responsables que ellos mismos se controlan, pues perfecto, pero ¿y si no? Es un periodo que solemos decir que es de autoafirmación, es un periodo donde se alcanza la seguridad en uno mismo, y para alcanzar esta seguridad, el adolescente necesita sentir que él es voz, tiene voz y voto en todo lo que puede ser su vida. Ahí es donde viene la negociación, y es por eso por lo que los psicólogos decimos que es muy importante la negociación en estos momentos.
Porque sí, es verdad que es
pesadísimo, castrar, como se suele decir también, todo el poder de toma de decisión de los adolescentes trae consecuencias. Y ahí tenemos que llegar a un equilibrio donde hagamos un gran ejercicio entre padres e hijos, teniendo en cuenta que siempre se les dice al adolescente que la última palabra la tienen los padres, ¿eh?
Carmen.
Sí, porque es que es, yo estoy de acuerdo con Pedro, ahora de verdad, yo al final he aprendido a negociar, yo soy súper obediente, yo me fío muchísimo de los profesionales, no entendía cuando los psicólogos en mi época, hubo un momento que cambiaron el paso y dijeron que había que, pues eso, que negociar, a mí negociar se me da bien, la verdad, pero, no te lo prometo que es verdad, se me da bien, pero hay un punto que es importantísimo y es, ¿verdad? Que es, la última palabra la tengo yo. Lo que pasa es que es tan pesado negociar con un adolescente. O sea, yo tengo casi a un adolescente en casa, casi a uno ya mayor, ¿no? Pero tengo todavía casi a uno y es tan pesado. Es tan pesado un adolescente mayor. O sea, porque es
que... Sí, porque los adolescentes ahora lo son, yo repito, en mi experiencia, hasta los 23.
Pues eso es lo que tengo yo en casa, casi. Entonces, claro. Sí. Y entonces con esa edad de adolescencia tardía es una verdadera pesadilla. Y al final tienes que acabar diciendo, porque lo digo yo, porque soy tu madre. Fin.
¿Y cuáles son los puntos, Carmen, que te resultan, o sea, dónde chocáis más para hablar justo de cosas concretas?
Yo en los horarios.
¿Los horarios?
En los horarios, porque yo en mi casa, por ejemplo, sí que sigo teniendo la autoridad con los casados, incluso pues de lo del móvil en la mesa, o sea, de normas de esas súper facilitas, ¿no? No peleo, porque ya me he peleado mucho y ya lo han entendido. Pero lo de los horarios y los adolescentes, porque si yo no fumo ni bebo, digo que me da igual, como si estás toda la noche haciendo el pino o rezando el rosario, que llegas a casa a las 4 de la mañana porque lo digo yo, pues nada, pues a las 4. Es muy pesado. Los horarios para mí ha supuesto siempre una pesadilla.
¿Y cómo consiste la negociación?
Pues en que el que él directamente me dice, yo ya no tengo que tener hora. Y le digo, ¿cómo? Que ya no tengo que tener hora, que yo ya te he demostrado que soy responsable, que saco buenas notas, pero si no te estoy hablando de la facultad, te estoy hablando del horario, como bien dice mi amiga Ingeborg, por las noches no se hace nada bueno, porque es verdad, o sea, a partir de una hora o estás pasada de alcohol o estás pasada de cualquier sustancia o no se aguanta hasta las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana.
La noche se ha hecho para dormir, o sea...
Eso es verdad, porque es que pasa una cosa, porque mis hijas, es curioso, cuando ya tenían una edad que ya estaban lo suficiente mayor para ellos decidir por sí mismos cuando querían venir, nunca han venido tarde.
Bueno, pero somos un poco viejunas. Es que no podemos tomar ejemplo de cosas individuales, porque yo, por ejemplo, es que nunca disfruto mucho por la noche, pero es que eso es viejo.
Tú nunca has trasnochado y tus hermanas tampoco.
Bueno, pero habré hecho otras cosas.
Pero es que salen a las 12 o a la 1 a la calle. Entonces, claro,
ya, pues es totalmente anormal.
¿Y sabéis el riesgo que tiene para la cabeza eso? Porque el ritmo circadiano, que es vital para muchas cosas.
Pero eso no se lo puedes decir, Pedro. Eso a un tío de 20 años o de 22 años no le puedes decir. Las hormonas, el ritmo circadiano. No.
Oye, cuando te viene un paciente y te dice unos padres, por ejemplo, ¿pero cómo podemos negociar con él? vamos a poner.
Todos los días, ¿eh? Todos los días.
¿Tú qué les dices?
En esto de las horas es, vamos, es el tópico, es lo normal, ¿no? Lo que les digo es, primero, que tienen que tener ellos un criterio educativo serio. Es decir, confiar en lo que ellos tienen como modelo educativo y líneas a seguir. Después, situarse en ese momento evolutivo, como he comentado anteriormente, en donde hay veces que se tiene que negociar y en otras que no. Ya adolescencia o ya una adolescencia ya mucho más desarrollada, lo que se tiende a hacer es que... yo siempre les digo que el adolescente sienta que él se ha podido no salir con la suya, pero sí que ha contribuido. Y en esto de los horarios, por ejemplo, los horarios ellos te pueden decir que a las 4 de la mañana, y tú sabes que a las 4 de la mañana no se lo vas a dar. Entonces, les dices, obviamente, que a ti lo que te interesa es que estuviesen a las 12, a la 1 de la mañana, ¿no?, en casa. Y que
o sea, más bien por lo bajo.
Y que vas a transigir.
Claro.
Y que vas a transigir y que hay que llegar a un acuerdo entre él tiene que poner algo y tú vas a poner algo. Y al final la sensación que queda es de que efectivamente los dos hemos transigido.
O sea, la cosa tiene que quedar como a las 2. Si ellos dicen a las 4, yo digo a las 12, como a las 2, ¿no?
Pero claro, esto que yo estoy contando, habrá muchos negociadores natos de empresas que dirán, bueno, eso lo hacemos nosotros todos los días.
Bueno,
¿no?
Pero yo, por ejemplo, que lo hago fatal, me interesa oír lo que decías, Carmen.
Que esto es como cuando vas al zoco. A ver, ¿quieres
hacer exacto, exacto, hombre, exacto.
No, hombre, no, 10 no, 5. Y al final te vas con 5 y dices, joder, me lo podría ver ya por 3.
Claro, igual que en el zoco, el adolescente quiere negociar. Es decir, no te lo va a permitir eso, vamos, sí. quiere regatear.
Es
muy cansado.
Está el tema de los horarios, más cosas que se pueden negociar. Por ejemplo, las marcas están de moda, la compra de objetos caros.
Sí, lo que eso se demora sí exactamente, no porque se revende de eso.
Sí,
¿eh?
Que, pero eso yo sí que no lo he negociado jamás, porque el dinero es mío. O sea, eso a él no le incumbe. O sea, ¿él qué va a decir? ¿Lo que me tengo que gastar yo en su ropa? Eso, vamos, me parece...
Bueno, se suele negociar las famosas pagas. Las famosas pagas también, las cantidades pagas, económicas, sí. Cuándo, cómo, qué cantidades, ¿no?
Sí,
entonces, bueno,
pagas,
pues eso,
sí.
Eso ya, claro, es en función de cada familia, de cada contexto, ¿no?
Y ahí hay que ser, Pedro, muy juicioso, uh-huh. Porque, claro, lo que no puede ver el adolescente es que su padre o su madre van vestidos cada día con un modelito, con marcas y salen a cenar y juegan al golf, y hacen no sé cuánto y llevan una vida de súper ricos y a los niños le compran la ropa en el mercadillo. Pues mira, no. O sea, hay que ser un poco...
Es que indudablemente eso salta y ellos, los propios adolescentes, te lo llegan a decir, ¿no? Es decir, no lo ven justo y cuidado, porque la sensación de justicia en estas edades es horrible, ¿no? Es lo que se utiliza como coartada para presionar y, claro, al final no existe mucha justicia. También siempre los padres suelen acudir a esa célebre palabra de que, bueno, cuando seas padres comerás huevo. Te ganes tu dinero y cuando consigas tu propia estabilidad económica, tú decidirás. Pero en estos momentos tú tienes una asignación y es conveniente que aprendas a gestionarla.
Mamá, que te oigo por ahí suspirar.
Sí. No, es que nosotros también hemos dado ejemplo, porque la austeridad es que la hemos aplicado para todo. Porque sí, porque yo siempre los he educado para que mirasen un poco también, fijándose en otros niños que tenían menos medios y que sea austero en la vida y que no solo se puede gastar en marcas y en tonterías. Y pensar un poco también a la pobre gente que no tiene nada, por ejemplo, de dar de vez en cuando algo, repartir algo, de repartir también con los pobres y no estar solo pensando en vestir cosas caras. Y muchas veces mis hijos pues se ponían la ropa, aunque yo podía haberles costado ropa más cara, yo les usaba la ropa la una de la otra. Y estaban tan contentas. Yo no sé si estarían contentas, pero
bueno,
desde
pero
luego...
entonces es que también era muy habitual, quiero decir, los uniformes
habitual,
se heredaban, pero, la ropa
vamos,
se heredaba. Es que socialmente es otro ambiente.
Bueno, Cristina, pero eso no es cosa de ingresos. Es que no era cosa de ingresos. Es que era de una actitud hacia la vida.
Eso es.
Que
son
es
valores.
Muy diferente, que son valores.
Sí.
Es que no porque tu padre gana más dinero o tiene más dinero.
Sí.
No, señor. Porque
estoy
en tu clase hay niños que no tienen ni para zapatillas, ¿sabes? Y entonces, porque yo también era siempre partidario de los uniformes. Porque es una demanda y no lo teníamos. Y me parece muy bien que los niños vayan uniformados.
Sí,
porque,
a mí también.
Porque los niños tienen que ir todos iguales. Y no deben de distinguirse tanto de uno de otro, que uno vaya todos los días con un modelito y otro va todos los días, chambeana con el mismo vaquero. Yo, eso del uniforme me parece muy bien.
Bueno, pues ahí, mira, está, Cristina, espero que... Dime que nos quedan 30 minutos, 3 segundos.
No, solamente decirte una cosa, tenemos que aprender de educar en valores, porque yo creo que el problema de ahora de los niñatos que se ven que son un poco déspotas es el problema de los padres, que hemos perdido de vista la educación en valores, lo hemos dejado a un lado.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Queridos Pedro Martínez, Carmen Candela, mamá, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y después rescataremos el nombre de una española alucinante, doña Urraca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sánchez se marcha?
Se marcha.
¿O no?
Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Fin de Semana
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
¡Ay!
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional...
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué son?